Hola, te doy la bienvenida al podcast Tipícolis, un programa dedicado a la gastronomía comprometida con la tradición, el medio ambiente y la economía rural. En este segundo episodio no dejamos la comarca de Sierra de Segura para hablar, lo vamos a hacer con Marina Avilés, que es la segunda generación en una singular empresa familiar que toma precisamente el nombre de la propia comarca, Cafés Sierra Segura. Hola Marina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿qué tal?
Oye, encantado de tenerte aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a nuestro amigo Nacho Gómez Almagro. ¿Qué tal, Nacho, cómo estás?
Buena, muy bien, muy bien.
Aquí estamos. ¿Te ha gustado esto del podcast, eh? ¿Te ha gustado a ti la experiencia?
Me voy animando.
La verdad es que la primera experiencia fue muy buena y Nacho y yo hemos hablado que a él le gustaría incorporarse también al proyecto, le gusta esto de Tipícolis y la gente que podemos descubrir a través de esta iniciativa. Gente como Marina, gente que hace cosas muy chulas desde un pueblo de Jaén, de Puente de Génave. ¿Es así, Marina?
Así es, estamos muy cerquita de la panadería de Almagro, de Nacho, a 7 kilómetros, o sea que todo queda muy cerquita.
Vaya, sois vecinos, vale. Y Nacho por ahí pasa con la furgoneta todos los días. También. Oye, María, cuéntanos lo que haces en Café Sierra Segura. ¿Cuáles son tus cometidos?
Bueno, pues me dedico a llevar redes sociales y el tema de marketing, también la página web. Y luego, aparte, muchas cosas que no son tan chulas, pero bueno, gestiono lo que es el stock de todos los productos que vendemos además. Y recientemente me he estrenado como tostadora de café de especialidad, así que ya tuesto café, que es un mundo que me gusta mucho, que me apasiona y que, bueno, es complicadillo, estamos en el camino, pero muy bien, muy guay.
Sí, estamos viendo la página web, aquí la tenemos abierta. Es una página web que lo primero que tengo que decirte que enhorabuena por la calidad visual de la página web. Las fotografías son preciosas, el producto se ve muy bien. La verdad es que también tiene su parte de tienda online. Pero sí que es cierto que habéis hecho una apuesta muy importante por la identidad visual, por superar esa... yo recuerdo, tengo que decirte que entré en su momento en la página web que teníais antes y el salto ha sido bastante, bastante grande, ¿eh?
Bastante grande, sí, hay mucho cambio. Bueno, por fin hemos conseguido lo que yo llevaba tiempo buscando, que la idea es que, bueno, que sea una página bastante fácil, que sea sencillo, que se vea claro todos los productos, todas las cosas que hacemos. Y bueno, que también tengan siempre un chat ahí donde nos pueden preguntar cualquier duda, porque al final el café, parece que preparar café y hacer café y comprar café es muy sencillo, pero bueno, a cada persona nos gusta una cosa, por eso tenemos muchas variedades y bueno, siempre hay alguna duda, alguna cosilla, y eso era algo que yo quería tener. Y la verdad es que va muy bien. También ahora hace poquito lanzamos el blog, donde voy subiendo publicaciones sobre cosillas que nos preguntan muy a menudo. Y bueno, que la verdad es que está gustando bastante.
Uh-huh. Oye, el Café Sierra Segura, Marina, es una... Yo tengo que decirte que tenéis esa virtud de ser una empresa que lleváis 40 años, si no me equivoco, 40 años...
Para ser exacto, este año ya 43.
43 años, que es, ahí es nada, 43 años tostando café en un pueblo de Jaén, pero que tenéis la virtud, te decía, de ser una empresa que os reconoce mucha gente como propia, como algo muy tradicional dentro de un paisaje dominado por el olivar, un monocultivo que existe allí en Puente de Génave y en toda la provincia de Jaén. ¿Os compra mucha gente por eso, por reconocer el territorio o por ser un sello de identidad de la zona?
Sí, además para nosotros es un orgullo que la gente, bueno, conozca la Sierra de Segura gracias a nuestro café, porque es que eso está pasando, que muchas veces la gente, claro, a través de las redes y tal, llegamos ya a personas que son pues de muy lejos de aquí y muchas personas me dicen, ¿pero por qué Café Sierra Segura? Y ya le explico, bueno, es que estamos en esta zona tal, y vamos, hay gente que el año pasado... me quedé un poco alucinada que se cogen las vacaciones de verano por venir a la Sierra de Segura y venir a nuestro tostadero de café a hacer una
Joder,
visita. Me
qué
parece
chulo.
eso súper guay,
Muy
sí, yo
chulo.
la verdad que hago un orgullo.
Sí, además que ese tostadero de café siempre está en el mismo sitio. Es decir, cuando se estableció tu familia para impulsar la empresa, ¿siempre ha sido el mismo sitio o habéis cambiado de ubicación?
No, cuando mis padres empezaron con el tostadero de café, lo empezaron en un sitio que era súper pequeño, que estaba justo, bueno, está justo enfrente de la gasolinera del pueblo y que era súper pequeño. Y luego ya cuando llevaban ahí 6 añillos por ahí, se cambiaron a donde estamos ahora. Lo que pasa es que la empresa se ha ido agrandando poco a poco y de cómo ellos la empezaron a cómo está ahora, pues ha ido
Hombre,
cambiando.
ahora mismo, ¿cuántas personas trabajáis en Café Sierra Segura?
Ahora mismo somos 18.
18 personas. En un pueblo en un pueblo pequeño, que es un pueblo de 2.000 habitantes aproximadamente, 2.100. Tiene una empresa de 20 personas, dar trabajo a 18 personas, oye, es un gran mérito, sobre todo lo que hablábamos antes, que es una zona dominada por la oliva, por el olivar. Es la parte, la economía depende mucho del olivar y tener esas alternativas empresariales es una. La verdad es que es una empresa que llama muchísimo la atención. Se ve desde la propia carretera nacional, se ve muy bien el rótulo de tostador de café. Y no me extraña que la gente se aproxime también a la empresa por descubrir cosas nuevas, porque eso me parece que lo que comentabas antes me parece muy chulo. Que, oye, mira, hay alternativas también dentro de esta zona por descubrir. Eso es algo que te quiero preguntar al final, también, por sitios para descubrir en Puente de Génave. Oye, Nacho, cuenta tú algo también, porque en tu episodio, en el primero, sí que estuvimos hablando de esas colaboraciones que empezaste a trabar ahí con Café Sierra Segura y con otros como Embutidos Peñolite. Cuenta eso, ¿cómo está esa situación? ¿Vais a continuar haciendo cosas?
Sí, la idea es esa, de estar siempre acompañándote con gente así, ¿no? De tu entorno, que hace, que encima encajan muy bien. El cafelillo con dulce encaja súper bien. Y sí, ahora, por ejemplo, estamos haciendo otra vez lo del tema de compartir tarjetas en los pedidos. Y la verdad que, hombre, cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo, ahora a lo mejor para las Navidades, pues se nos ocurrirá algún lote, alguna cesta. Siempre estamos tramando.
Otro Marina, en la parte esta de los packs, ¿cómo funciona o sea, a mí me llama la atención el pack, creo que es un regalo estupendo. O sea, los que somos adictos al café, o sea, yo soy un adicto al café, mi mujer también es un adicto al café, ya me dijo el otro día que quería haceros un pedido, luego me recomendarás alguna cosa. Pero los packs funcionan muy bien, o sea, es uno de vuestros productos más demandados.
Sí, la verdad es que, bueno, yo lo empecé a crear como algo de, bueno, si yo fuese a comprar a Café Sierra Segura con todas las variedades de café que hay, ¿por cuál me decido? No sé, yo me ponía en la piel del cliente y además que mucha gente, yo también estoy mucho cara al público en la tienda que tenemos física y mucha gente me dice es que no quiero probar solo uno, quiero llevarme varios. Entonces fue ahí la idea de crear los packs y la verdad es que es lo que más vendemos de todo. O sea, se venden súper bien. Y aparte es lo que yo recomiendo siempre cuando alguien consume Café Sierra Segura por primera vez. Porque es lo que te explicaba antes, que cada persona tiene un gusto, le gustan unas cosas y por eso probar distintos cafés, pues puedes encontrar el que más te gusta. Porque es verdad que muchas personas me dicen, Marina, ¿qué café me recomiendas? Y es que yo sin conocerte no sé qué café recomendarte, porque no sé si te gustan cafés que sean más amargos, si te gustan más dulces, si lo tomas solo, si lo tomas con leche. Entonces, comprando el pack, me aseguro que sí o sí alguno te va a gustar.
Claro.
Y entonces luego lo que solemos hacer es que cuando ya probáis todos los cafés del pack, entonces hay gente que me llama y me dice, Marina, el que más me ha gustado ha sido el café de Brasil Caramelo. Vale, pues si ese es el que te gusta, yo ya sé que te gustan cafés que sean un poco más dulces y sé que te puedo recomendar parecido a eso y que siempre tenga algo nuevo que probar, pero que ya sé que sí que te van a gustar. Entonces, lo de la idea de los packs a mí me ha parecido, vamos, que está genial y se venden súper, súper bien. De hecho, creo que se lo recomendé a Nacho alguna vez que hiciera así como lotes de varios productos porque a la gente le gusta probar cosas nuevas.
Claro, sí, y que hay muchas veces que no saben qué pedir. Oye, quiero pedirte algo, pero es que no sé qué pedir. Recomiéndame tú. Entonces, simplemente por hacértelo a ti mismo fácil, le dices, pues mira, ¿quieres este lote? Ah, pues sí, pues está bien. Y te se hace más fácil también.
Además que tiene ese factor de descubrimiento de otros productos, porque vosotros congeniáis muy bien la parte de dulces con café, por supuesto, que eso es una combinación ganadora total. Pero dentro de lo que es la zona... Eso también es muy interesante porque permite complementar o por lo menos apoyarse las diferentes iniciativas que podáis tener productores locales para que la gente descubra, porque yo también detecto que mucha gente os compra por el elemento sentimental, que creo que tiene esa fuerza que no podéis tampoco dejar a un lado. Yo sé que mucha gente os compra por eso, porque le recuerda a su infancia, a sus vacaciones, a sus padres también, como no, a sus abuelos. Y eso también ayuda mucho a dar un sello de identidad a la zona. Yo creo que eso estaría bien que siguierais promocionando ese tipo de iniciativas, porque creo que a la gente le encanta. Siempre parece que no, pero vosotros, porque entiendo que, no sé, imagino, pero como estéis allí... Creo que lo que pasa, ¿no? Que no valoras tampoco esos elementos sentimentales o que alguien puede detectar en algo que a ti te parece una tontería, pero que muchas veces, por eso esos packs me parecen muy interesantes, aparte de para descubrir, para promocionar la zona, que creo que también es muy importante.
Sí, yo eso ya lo hemos hecho varias veces también. Hemos colaborado con, bueno, aparte de con Nacho, que empezamos a poner cajitas con dulces en nuestros pedidos y entonces la gente recibía su pedido de café y como regalillo tenía ahí pues sus dulces y a la gente le encantó la idea y de hecho Nacho recibió bastante gente de eso y nosotros también lo hemos hecho al revés con él, de darle paquetillos de muestra de nuestro café, porque eso al final... pues llega a otro público y está bien. Y luego también colaboramos con una empresa de aceite. No hay más de Jaén que el aceite, o sea, no hay nada que sea más de Jaén que el aceite.
Claro.
Y también lo vendimos con la idea de tomarte una tostada por la mañana con tu aceite y un café, pues también combinan perfecto. Y luego para el Día de la Madre también hicimos algo así bastante guay con una empresa de aquí que venden complementos, como era para el Día de la Madre, pues venden complementos, entonces era un collarcillo que ponía mamá y entonces te quedaba como el recuerdo de algo que te puedes tomar y un recuerdo para siempre del colgante y tal.
Eso está genial. Oye, Marina, una pregunta que yo tengo que me gustaría también que me descubrieras las cosas es cuando tú te has criado entre sacos de café, tus hermanos y tú os habéis criado ahí entre sacos de café, pero es verdad que hoy en día hay unos retos importantes en materia de nuevos productos, estar al día. ¿Cómo ha sido para ti esa transición entre vivir el negocio como algo familiar, pero al mismo tiempo la necesidad de formarte y de adaptarte a los nuevos tiempos? ¿Cómo has hecho ese proceso o cómo hacéis vosotros para formaros y estar al día?
Bueno, aparte de que va en nosotros ya, que somos súper innovadores de por sí y nos gusta siempre estar al día y... aparte mi hermano y yo tengo 26 años, mi hermano tiene 35, entonces somos bastante jóvenes todavía y bueno, nos movemos, al final ves cosas a través de las redes sociales que dices, yo quiero eso, tenemos que dar este producto, tenemos que dar esto, entonces, bueno, yo creo que un poco la vida hoy en día te obliga a ir innovando. Aparte, cuando se junta la pasión que tienes por el café, en mi caso, y por el negocio que crearon mis padres y porque queremos llevar a esto a otro nivel y bueno, para eso necesitas estar al día. Uy, se me ha ido la imagen, ¿no?
Sí.
No pasa nada, pero te escuchamos. Tú continúa, sí. Ya volverá.
Tío, ¿luego esto lo cortáis o qué?
No pasa nada.
Da igual.
Vale, pero intento hacer como para arreglarlo. Es que se me está
yendo. No te preocupes.
Todo. Vale. Ya no sé qué estaba diciendo.
Sí, me estabas hablando de ponerte al día de la formación,
ah, sí, y
la innovación también.
Al final, claro, eso te obliga el querer llegar a más personas y de otras formas, con otros canales, pues te obliga a estar actualizado. Aparte, bueno, pues estamos continuamente haciendo cursos nosotros, uh-huh. Tanto de nuevas recetas que salen para preparar con café, de nuevas preparaciones con la introducción de los cafés de filtro y otras cosillas. Entonces, pues así es como seguimos innovando y estando al día.
Eso está súper bien, lo de los cursos esos, porque hay mucha gente que es verdad que le vendéis el café y si no sabe prepararlo bien, no es lo mismo. Eso yo también di que era muy importante.
Claro, es que
además, no es
perdón, decía sí. Que no es lo mismo preparar café bien hecho que si no está bien hecho. O sea, es que parece que el café es algo muy fácil de hacer y que todo el mundo lo sabe preparar, pero no.
Ya te hemos recuperado, no te preocupes, ya estás ahí. De todas maneras, eso que comentabas ahora de que el café es muy fácil de preparar. ¿Tú cómo detectas? Eso me parece muy interesante, porque es que yo que tengo unos pocos más años que tú, yo sí que veo que, yo sé que vosotros habéis vivido siempre de la hostelería como el principal canal, ¿no? El canal Horeca este de toda la vida, de los bares, de los restaurantes. Ahora el café se ve como algo mucho más culto, ¿no? Como mucho más de hobby, de... Hay un cambio muy importante, ¿no? A la hora de consumir café y que el consumidor también detecta qué es buen café, ¿no? Y esto también internet también ayuda mucho.
Sí, la verdad que eso está súper bien porque detrás del café hay un mundo increíble. O sea, es que no solamente nosotros que lo tostamos, sino luego pues los agricultores que están en los países de origen, todo el trabajo que hay detrás de una taza de café, que me alegra mucho que poco a poco se vaya conociendo esa parte más y que nos preocupemos de verdad por lo que estamos bebiendo. De dónde viene, cómo ha sido cultivado, todo eso me parece una parte súper importante y que también gracias a ese conocimiento que está habiendo del café, está mejorando toda la parte de toda la cadena que hay desde la semilla a la taza, porque ahora se está creando y se está poniendo muy de moda y nosotros estamos apostando mucho por el café de especialidad, que esto hace unos años no existía y básicamente se ha creado pues por una necesidad, porque al final el café comercial cotiza en bolsa y muchas veces los agricultores reciben muy, muy poquito por su producción. Entonces, con el café de especialidad lo que están haciendo es vender ellos su propia producción a un precio mínimo que se establece y dicen, bueno, pues mi producción vale tanto y esto es lo que quiero conseguir por ella, ¿vale? Para que se certifique que eso es café de especialidad tiene que pasar unos controles, obviamente, pero gracias a esto, claro, estamos obteniendo café de una calidad increíble que antes no estaban, porque lo que interesaba era sacar cantidad y cantidad para ganar un poco, porque si no, al precio tan barato no conseguían nada. Y entonces ahora ya no interesa tanto la cantidad, sino la calidad. Y eso es algo increíble. Y nosotros defendemos también mucho el que la gente empiece a valorar de verdad lo que se está tomando y el que tomemos un café por placer de tomarme un café. No voy a tomarme un café para empezar el día con energía y porque el café es algo que se toma para espabilarte por la mañana. Sí, eso está bien y está guay y ha sido así siempre. Pero es que ya tenemos cafés que son muy buenos, que no tienen tanta cafeína, que te los puedes tomar por la tarde y no pasa absolutamente nada. Y encima puedes disfrutar mientras te los tomas.
Yo reconozco que es así, desde que empezaste con los cursos, de que tu hermano, cuando me voy con él, me explica y me dice, pues pruébalo así, pruébalo asado. Yo reconozco que he cambiado muchísimo. Yo ahora no voy a muchos sitios si no tienen un buen café. Eso te lo digo así de claro. Y hace unos años, el café da igual, da lo mismo. Y de ir a un sitio a que te lo preparan bien, por a lo mejor haber hecho un curso perfectamente con vosotros, a no hacerlo, hay una diferencia incluso comprando buen café, que es lo importante. Por eso digo que es muy importante que a tu cliente de un bar le vendas y le digas cómo se prepara, porque es que es lo más importante.
Claro, sí. Eso, en verdad, lo de los cursos de formación de a nuestros clientes de cafetería y tal, salió de una necesidad que teníamos básicamente de que nosotros nos esforzábamos muchísimo por tener una buena calidad, por claro, mejorar en el tueste, por mejorar en todas las partes del café, haciendo muchos controles de calidad y tal, y luego llegábamos a tomarnos un café a la cafetería y decíamos, es que claro, no está bien hecho.
Es que si el último paso lo hacen mal, pues ya.
Claro, es que al final también es muy fácil estropearlo. Es muy fácil hacerlo bien, pero también es muy fácil estropearlo. Y sentíamos que todo nuestro trabajo se perdía ahí, en el momento en el que la persona no estaba limpiando la cafetera o no tenía la molienda en el punto adecuado, no estaba haciendo el café bien y entonces no salía bueno, no estaba bien.
Claro, y luego la culpa es para la marca. Si es que este café no está tan bueno. Y fíjate, el no saber hacerlo.
Claro.
Sí, esa también es una... Eso es un, por supuesto, el café tiene sus características, pero ya que estáis ahí en Jaén, también es una batalla que durante mucho tiempo se ha librado con el propio aceite de oliva. O sea, el aceite de oliva es una cosa que también se ha visto siempre como una, como algo muy, muy secundario, como algo muy de granel. Y como pasa con otros alimentos, la educación del propio consumidor, las iniciativas de productores que han apostado por crear, saltar a la calidad, saltar también al exterior, que también es muy importante, saltar también a lo digital, que es una de las cosas que también quería preguntarte a ti, Marina, tú como responsable también de la marca desde el punto de vista digital o también de marketing, ¿cómo estás impulsando o cómo quieres impulsar la marca en lo digital?
Bueno, llevamos ya bastante tiempo con nuestra... Bueno, nuestro perfil en Instagram y en Facebook y demás. Ahora queremos lanzar nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Dentro de poquillo ya avisaremos por redes y demás.
Es una buena noticia, ¿eh?
Sí, veremos a ver. Tenemos mucha ilusión. Esperemos que se dé bien. Y bueno, es llegar a la gente a través de eso, a través de la formación, de enseñar a la gente a que preparen un buen café y descubran de verdad el placer de tomar un buen café. Y paralelamente a esto, ahora también voy a empezar a dar cursos no solamente a nuestros clientes de hostelería, sino al cliente final. Creo que eso también es muy importante, o sea, el cliente que se toma un café en su casa. Porque está muy bien enseñar a las cafeterías, eso nos está suponiendo un cambio muy grande y la gente lo valora mucho, lo aprecia un montón y he dicho, bueno, ¿por qué no llevar esto también al cliente final? Que además me lo están demandando, que me preguntan por redes, bueno, esos cursos que hacéis yo no lo puedo hacer, sí, claro, a partir de ahora también.
Sí, eso ayuda muchísimo al estar vosotros hablábamos antes de que vuestro principal cliente siempre ha sido y es la hostelería, pero como internet también os permite estar en contacto con el consumidor final, que también puede comprar directamente el producto y al mismo tiempo tener esa vinculación adicional con el productor, porque también la gente quiere conocer las novedades, quiere conocer las diferencias, esos packs que hablábamos también de que le permite descubrir nuevos sabores. Eso también es muy importante, cómo llegas a la gente y cómo vas repartiendo el segmento de público que llegas gracias a internet, vas dependiendo menos del canal grande para dirigirte también a un canal en el que hay unos consumidores sensibles a un producto de más calidad.
Pues sí, entonces yo creo que eso puede ser una muy buena idea y además que es algo que no se está haciendo y no sé, creo que es una... A mí, yo, si fuese un cliente me gustaría hacerlo.
Sí, yo también lo creo.
Entonces,
de hecho, es algo que yo debería hacer en la panadería. Porque es verdad que el pan lo mismo, ¿no? O sea, es que todo tiene su historia, todo tiene su truco y es que cambia mucho. Por ejemplo, el pan, cómo lo conserves en tu casa, cambia una barbaridad. Hay gente que es que se me han florecido, pero ¿cómo lo tienes? Es que lo tengo hecho 7 nudos en la despensa metido. Claro, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? A tenerlo que si en un cajón de madera como antiguamente antes se tenía, o en una horda mismo. Así que hay gente que sí lo sabe, pero hay mucha gente que no, y sobre todo por la gente joven, que no valora eso, pero cuando quedas con alguien en algún cumpleaños así y prueban el pack, hostia, pues es que está bueno, si este es el mismo que te compro yo, sí, es el mismo, pero no lo conservas bien.
Claro.
Es sí, que... además, Nacho, que tú, en tu caso, Nacho, tú tienes un... A ver, no el... En tu caso también es más complicado, porque mucha gente asocia eso como... Te lo digo por ejemplo, con mi suegro siempre dice, ya no hay pan como el de antes, que esa es la típica frase.
Bueno, eso también.
Esa es la típica frase, ¿no? Porque mucha gente asocia el pan a algo que es muy, 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 muy artesanal. Pero yo entiendo que hoy en día un productor que tiene que vender a volumen o que tiene que llegar a unos números, tampoco puede hacer un pan.
Sí, ¿sabes? Bueno, hay algunas cosillas que hay que acelerarlas, pero bueno, sí, sí se sigue haciendo muchas cosas de las que a lo mejor alguno otro hoy no hace, por acelerarlo aún más todavía. Pero bueno, ahí estamos.
Oye, Marina, hablamos antes de la identidad visual, de cómo habéis cuidado también la parte de fotografía. ¿Eso cómo lo trabajáis? ¿Lo hacéis en casa o lo subcontratáis? ¿Tenéis un trabajo con colaboradores continuo o según sale el trabajo se va haciendo?
Bueno, aquí todo queda en casa. En los negocios familiares somos un poco hombre orquesta, todo. Entonces, bueno, el tema de redes la llevo yo, pero lo que es fotos y vídeos y demás lo hacemos mi novio y yo, que a él le gusta bastante el vídeo y la foto y demás.
¿Cómo se llama?
Se llama Alberto.
Sé que te has preparado ahí el montaje de toda esa iluminación y con esa calidad de vídeo, es el responsable, ¿no?
Sí, sí, así es. Aquí estoy, que parece que estoy en el telediario.
No, será de luego mejor. Pero sí que es verdad que la identidad visual es importante y cuidar esos detalles, sobre todo también de cara a ese salto que quieres hacer de calidad dentro de lo que es la percepción del producto. Yo, mira, pues a mí me conocen por ser un producto de la hostelería y yo quiero hacer el salto y, por tanto, para hacer ese salto, quieras que no, te obligas a tener una identidad visual muy cuidada, que la gente perciba el producto también por los ojos.
Claro, y también la idea que llevamos a través de redes, aparte de que conozcan nuestros productos, es que conozcan todo lo que hay detrás, o sea, lo que hablábamos de todos los pasos que hay antes de que el café llegue a la cafetería o a casa. Entonces queremos mostrarnos también de una forma cercana que oye, que esto es lo que hay, que aquí todos los días hacemos catas de café, tostamos café así y ya está, y os lo enseñamos todo. Pues porque yo creo que es una forma muy cercana y que a mí me gustaría ver de las empresas, porque es lo que hablamos. Sí, al final un packaging, un tal, muy guay, pues está muy chulo y yo puedo hacer mil fotos de mis paquetes, que estoy muy orgullosa y son muy bonitos, pero al final lo que cuenta, lo que lleva el paquete, es lo que hay detrás y todo ese trabajo que hay, que creo que gracias a las redes sociales lo podemos dar a conocer y...
Sí, le estáis dando realmente el valor que tiene y que no se ve. Si a lo mejor no lo ven, no le dan la importancia.
Claro, y a raíz de todo eso, lo que se ha creado es que a la gente le da ganas de venir al tostadero y verlo a ellos en persona, que es lo que hablábamos antes, de que hay gente que viene aquí en verano, en vacaciones, por venir a ver el tostadero. Entonces... Bueno, pues estamos haciendo visitas guiadas donde pueden hacer una cata de café y vivir pues eso, un día en café.
Eso está muy bien. ¿Eso cómo lo organizáis? ¿Cómo se organiza eso? ¿Es previa cita o cómo está el asunto?
Sí, también estamos colaborando ahora con empresas de turismo de aquí de la zona que se dedican a hacer, pues experiencias, rollo senderismo, no sé qué. Y este verano empezaremos también a hacer, bueno, los grupos que ellas tengan, pues traerlos al tostadero y hacer una visita. Sí que eso es previo, o sea, tenemos que hablar y acordar un día y tiene que haber un mínimo de personas.
Claro.
Y, y se hace y a la gente le gusta mucho.
Pues súper bien.
Sí, sí, sí. Además que la zona, yo se lo comentaba a Nacho en el anterior episodio, y le hemos hablado mucho yo en privado, que la zona tiene unos atractivos muy, muy buenos. Yo creo que esa iniciativa que tú comentabas de hacer las visitas guiadas, las catas, que también se hace, por supuesto, con el tema del aceite de oliva, que también se puede hacer con otros productos. Luego también es una zona que yo que la conozco mucho, me gusta disfrutar también en bicicleta, que tenéis ahí una vía verde que se ha reconvertido en la antigua, bueno, la antigua, la que nunca fue la vía esa que nunca existió, pero que ahora se ha convertido en una vía verde, que tiene un entorno de 100% naturaleza, que tiene unos recursos naturales preciosos, la Sierra de Segura al lado, como tu propio nombre, ¿no? Pero el potencial, el poder dar visibilidad a esa zona gracias a ese negocio familiar me parece una aventura fabulosa
y necesaria, es que hace poco estuvimos hablando de eso, que sí, que faltan cosas así.
Oye, sí. María, tú estás en un pueblo pequeño, es una cosa que me parece interesante, lo has comentado antes así un poco así en así hablando de otro contexto, pero tú estás en un pueblo pequeño, en un pueblo que está de alguna forma tradicionalmente arrinconado ahí en el norte de Jaén, siempre ha sido una zona económicamente delicada, por decirlo suavemente. Tú que trabajas con tus proveedores, lógicamente el café no crece allí en Peñolite ni crece en Pontones.
En Tarique.
No crecen las aldeas de por allí. Viene de países con, bueno, que donde las posibilidades económicas son más reducidas, hay más pobreza, hay más limitaciones. ¿Tú ves que eso también, esa sensibilidad, tiene sensibilidad hacia ese tipo de respetar esa cadena y ofrecer un trato justo también a proveedores, ¿no? Entiendo.
Sí, a ver, aparte de que lo vivimos aquí también, es lo que dice la gente, bueno, lo vivimos de muy cerca con el tema del aceite y encuentro muchas similitudes en el mundo del café con el mundo del aceite. Veo que al final aquí la gente que vende su aceite pues gana muy poco, como pasaba con el café, y creo que hay que poco a poco eso está cambiando en el aceite y me parece bien, y que creo que poco a poco lo que se está haciendo es como copiar un poco la parte esta del café que os contaba, del café de especialidad, algo que está súper bien. Y bueno, sobre todo también esta pasión por intentar que los agricultores también consigan un precio justo por su café nació sobre todo cuando viajamos a Origen, antes de la pandemia, que viajamos a Colombia y Perú, y pudimos conocer de primera mano todas las personas que se levantan cada día para ir a ver sus cafetales, para conseguir que su cafetal sea mejor, todo el trabajo que hay detrás, a la altura a la que se cultiva, cómo lo recolectan a mano, que van con su burro y lo echan en saco. Y es que es un trabajazo que no se valora nada. Entonces, mi madre y yo, que fuimos a esos países, nos vinimos diciendo, tenemos que hacer que esto llegue a más personas y que la gente conozca toda esta parte, que cuando tú vengas aquí y le ofrezcas a la persona un paquete de café por 6 euros y te diga que es caro, le diga, mira todo lo que hay detrás de este café.
Claro.
Fue ahí cuando nació todo eso. O sea, yo el café de especialidad, de hecho, no lo conocía hasta que no fui a Perú. Y de hecho, un poco la pasión por el café, ya aparte de que nos habíamos criado aquí, a mí me nació allí. O sea, sobre todo en Perú, porque son familias súper humildes.
Claro, lo que hablábamos, en cuanto ves cómo se hace, le da el valor.
Sí.
Sí, y respetar la cadena de eso, la cadena de suministro, la cadena de valor, y el pensar eso, que muchas veces la gente busca precio, se enfada. Oye, yo también entiendo que la gente nos enfademos cuando compramos un café en cualquier supermercado y sea malo. Sabes que lo que pasa ahora, por ejemplo, los amigos de Mercadona se lo ocurran más, pero la verdad es que lo último que compré una vez y no más. Una cosa que dices, no, vale, no es que sea un café caro, pero es que es más malo, es malísimo. Pero sí que me llama la atención eso, el producto viene de otro sitio, tú también dentro de tu país tampoco estás en la zona más conectada, la zona más industrializada, también, por eso le preguntaba a Marina, que por cierto la hemos perdido, no sé si nos escucha.
Sí, sí, os escucho.
Vale.
Vale, la cámara ahí se ha parado la cámara, o has acalentado mucho. Pero que me parece interesante también esa visión, cómo acompaña toda la cadena de valor y cómo se transmite al cliente. Y gracias a la calidad o gracias a esas iniciativas de darle más valor al producto, la percepción del producto, cómo también ayuda a la gente en origen.
Sí.
Oye, Marina, ya hablando así más de producto, ¿cómo tratas de ser diferente Café Sierra de Segura del resto? ¿Cómo te diferencias de la competencia? ¿O en qué canal ves tú o en qué tipo de producto te quieres diferenciar?
Bueno, pues la idea es diferenciarnos en eso, en cafés de muy buena calidad, de trato directo con el agricultor y también en la parte humana, es lo que decía yo. Yo quiero que la gente reconozca Café Sierra Segura como una empresa pequeña que no busca hacerse, vamos, el rey del mundo del café, ni mucho menos. Buscamos que esa gente que está detrás dejándose la piel en países como Perú, Costa Rica, Colombia, Brasil, Etiopía, Kenia, pues que puedan tener una vida un poco mejor a la que vimos cuando estuvimos allí. Y oye, pues eso es gracias a nosotros y gracias a defender el producto y que la gente entienda todo lo que hay detrás, pues bienvenido sea.
Muy bien.
Y tú que estás en un pueblo pequeño, vuelvo con lo de pueblo pequeño, un pueblo muy bonito, luego podemos hablar del pueblo, pero...
Sí, que no es tan pequeño, ¿eh?
A ver, vale, un pueblo, vamos a dejarlo en
sí, es pequeño.
Puente de Jena, me ponemos nombre. Tú vienes de un negocio familiar... Pero ¿cómo ves el mundo del emprendimiento? ¿O qué ves tú que es necesario para impulsar más el crecimiento o el emprendimiento dentro de lo que es de tu zona?
Bueno, yo creo que para emprender en un pueblo tan pequeño como el mío, me parece que ahora es mucho más fácil que antes. Yo hablo con mis padres cuando se vinieron aquí de Valencia. El pueblo ahora es pequeño, pero antes aún no era más. Y tenías que conformarte con la gente que había aquí y no había más posibilidades, pero ahora gracias a internet, a la venta online, a las redes sociales, pues oye, vivimos en un pueblo pequeño, pero llegamos a todas partes en 24 horas.
Sí, eso es verdad.
A mí me parece magia. Cada vez que envío un paquete a Galicia y al día siguiente lo tienen ahí, me parece súper guay y que creo que también la gente cada vez valoramos más lo que comemos, lo que bebemos. Y eso es algo positivo. Yo, por mi parte, intentamos ayudar a todas las empresas que están alrededor nuestra, pues haciendo colaboraciones, como hacemos con Nacho o con lo que sea, porque al final nuestra marca la conoce bastante la gente en lo que es la provincia. Y oye, pues si podemos ayudar haciendo lo que sea, siempre estamos dispuestos. Y yo creo que la gente busca productos diferentes, productos que tengan una calidad diferente a lo que hay en el mercado, porque al final café hay en todos los supermercados, pero no está Café Sierra Segura y no la calidad que nosotros llevamos o que queremos seguir llevando. Entonces yo creo que eso es muy importante y también que te apasione lo que haces, como nos pasa a nosotros.
Sí.
Yo creo que eso es lo que te hace cada día decir, bueno, pues ahora vamos a hacer visitas guiadas y ahora vamos a hacer cursos y ahora no sé qué, porque si no te gusta no va a importarte
claro.
En seguir, pero si te gusta, yo creo que...
Además que es una empresa que debo reconocer que es un ejemplo para mucha gente. Yo hace poco estuve allí en Arroyo de Ojanco para una celebración familiar y estuve hablando con un primo de mi mujer que vive allí en Puente de Génave. Conoce a tu padre porque ya tiene... Y me comentaba que primero que es un negocio que es un ejemplo para el pueblo y luego también destacaba... Lo buena persona y trabajadora que son tus padres y cómo sirven de ejemplo al resto de personas. Y yo creo que personas como tú, personas como Nacho, que estés en pueblos, vale, no pequeños, en pueblos, Nacho, que también debería ser un espejo para que gente joven, también como vosotros, vea que hay diferentes opciones, que no solamente es condenarse a la emigración o atarse a una vida que, porque mi padre hace esto, yo también tengo que hacer esto y no tengo otra salida. Y sobre todo hoy que tenemos la oportunidad y la suerte de contar con la tecnología, que ayuda muchísimo a que lo que tú decías, que hoy en día con la logística tú pones un paquete en la puerta de tu negocio y al día siguiente está en Galicia o está en tortillas en el extranjero. Porque tú has vendido en el extranjero, ¿vendes en el extranjero, Marina?
Muy poquito, al extranjero muy, muy poquito. De momento, España.
Oye, Marina, ya para ir finalizando, que tampoco te quiero tener aquí mucho más tiempo, te decía lo de vender tu pueblo. Véndelo un poquito. Venga, ¿qué puedes visitar o qué podemos hacer por la zona? ¿Qué recomiendas por ahí?
Bueno, pues en Puente de Genave, la verdad es que el pueblo es bonito en sí. A mí me parece muy bonito. Podéis ver el puente, que da nombre a nuestro pueblo. Es un pueblo, bueno, que el puente tiene su historia y antiguo y demás. Y luego también hay una zona que es bastante famosa, que es la parte de la central, que se llama, que hay una cascada y han hecho como una vía donde puedes ir a hacer una rutilla de senderismo bastante corta y que está bastante bien, y ver el pueblo desde distintas perspectivas, y es una ruta bonita. Y luego también algo que me parece muy guay, hablando así de empresas, que también es algo curioso, es que hay una empresa aquí, que es una envasadora de aceite, que puede hacer también visitas guiadas. Y entonces, bueno, pues estando en Jaén, creo que es una buena idea ir a ver de verdad cómo se hace el aceite, de dónde viene y
esa empresa es, di la empresa. Así para no
se llama Tierra de Tabara.
Ah, Tabara, claro. Tierra de Tabara, sí, sí. Estáis cerquita, sí. Hombre, yo del pueblo, el Puente de Genave, yo destacaría primero el edificio de la caja, bueno, de lo que era la caja de Ronda, y luego Unicaja, que es un edificio que, curiosamente, por dar el dato, que yo tampoco lo conocía, que eso cuando lo hizo alguien que no era un arquitecto renombrado, era un albañil, y que luego terminó dando clases en la universidad, porque la verdad es que tenía una inventiva, era una gran... aficionado Gaudí, y la verdad es que ese edificio durante muchos años ha sido el sello del pueblo, ¿no? Porque la antigua carretera nacional pasaba justamente por el puente y este quedaba al lado, y es un edificio muy, muy emblemático. Y además que es un pueblo que me gusta mucho porque durante mucho tiempo habéis hecho el concurso este de Museo al Aire Libre de Escultura, y poco a poco habéis ido creando, me parece eso que tiene muchísimo valor, porque habéis creado en el pueblo una ruta de muy muy atractiva, muy muy diferente de escultura de libre, incluso súper original, porque está el lagarto este que tenéis en el ahí al lado del puente, las amapolas, tenéis también es una cosa súper...
Es curioso, la verdad, es chulo eso.
También han hecho una parte ahora que está muy bonita, que se llama el Museo del Aceite, que hacen exposiciones ahí, que varios artistas locales, y hacen ahí exposiciones de cuadros y demás, y creo que fue en Navidad también organizaron como una ruta para conocer esto que estás diciendo, de todas las esculturas que han ido haciendo, de los premios esto y demás, y la verdad que es bastante guay, te explican pues por qué cada figura, o sea, por qué las amapolas, por qué los gatos, y está bastante bien.
Es una zona, merece una visita, ¿eh? Se queda fuera de la carretera, pero el que tenga un poco la delicadeza de pasar por ahí, tiene rincones muy chulos, la parte del río, y eso está francamente...
Sí, bueno, y luego el paseo, ¿eh? Un pedazo de paseo que...
Exacto, también
el paseo de la zona... Más de un pueblo quisiera ese paseo.
Eso es. Oye, Marina, ya para finalizar, ya te dejamos. Venga, hablabas antes de algunas empresas, algunas iniciativas. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos aquí en el programa? Alguien que dijeras, hombre, pues esta gente también hace algo como yo. Te lo digo por si quieres pasar la cadena.
Sí, por supuesto, claro que sí. Pues hay una empresa que se llama Queso La Vicaría, que hacen queso de cabra, que se lo curran muchísimo, que son una pareja que se lo están currando bastante, que son un mundo difícil, que lo conocemos de primera mano, que mi hermana tuvo una quesería un tiempo y eso es bastante difícil que salga adelante, y ellos se lo están currando bastante. Y luego también tenemos las chicas de La Yol, que hacen crema, hacen crema y cosmética para, pues, para de todo. Hacen desde champú.
Con aceite de oliva, ¿no?
Con aceite de oliva. Y ahora estamos haciendo una colaboración con ellas que están de prueba sacando un exfoliante con café.
Ah, vamos, vaya, mira. Vaya. Sí, porque yo sé que la cafeína tiene efectos interesantes sobre la cosmética. Vaya, vaya. Oye, pues mira, eso es una... Para que veamos que Puente de Génave tiene muchísimo que ofrecer. Pues además de aceite, también tiene café y muchas cosas más, ¿eh?
Por supuesto. Tenéis que venir todos a conocer Café Sierra Segura y Puente de Génave.
Eso es. Ya para terminar, de verdad, deja tus coordenadas. Deja página web, redes sociales. ¿Dónde te encontramos?
Bueno, pues la página web es www.cafesierrasegura.com y nos podéis encontrar en Instagram y en Facebook, también en TikTok recientemente.
Ah, sí, también TikTok. Vaya.
Sí, también TikTok.
Van dándole duro.
Ahí no estás tú, ¿eh, Nacho?
No, pero bueno, me queda poco ya.
Ha sido una recomendación de la empresa que nos ayuda con todo el tema de la web y demás, que si todo está viniendo muy bien para empresas pequeñas. Y bueno, pues, nos hemos sumado también a TikTok y bueno, dentro de poco creo que estamos ya en YouTube.
Ahí esperamos que estéis, porque la verdad que es un... Seguro que creáis contenido de gran interés para mucha gente que quiere saber más del café y estar más cerca de vosotros. Pues nada, Marina, muchísimas gracias por este rato. Hemos aprendido un montón de cosas de Café Sierra Segura. Y nada más, con esto finalizar, ¿no, Nacho? ¿Alguna, sí. ¿Alguna cuestión más?
No, la verdad que ha sido bastante completa.
Ya sabéis que esto lo hemos emitido en directo como un experimento. Marina ha sido nuestra particular conejito de Indias para el experimento, pero esto se publica en formato podcast y también se colgará en YouTube y en los diferentes canales de redes sociales de Tipicolis. Muchas gracias a todos por leernos, por escucharnos, por vernos y nos vemos en la próxima. Hasta otra.
Venga, hasta luego.
Gracias por
Adiós.
Adiós.